Bien, pues vamos a intentar abordar el tema de esta tarde, que es un tema sobre la segunda venida del Señor, y vamos a tener una lectura en el capítulo 3 de la carta, de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, comenzando en el verso primero, donde la palabra del Señor dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también en la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y sus elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, en cierto sentido, el tema de esta tarde es, desde mi punto de vista, desde mi apreciación, quizá el más importante de todos estos días, sin quitarle importancia a las demás conferencias y a lo que hemos dicho hasta ahora. Hoy hemos limitado el tiempo por las razones que nuestro hermano ha expuesto, y las cosas que yo voy a decir están aquí plasmadas en este capítulo 3 de esta segunda carta de Pedro, en la que se ocupa, como ninguno otro de sus escritos, de la segunda venida del Señor. Ya se ocupa en el capítulo primero y en los versos 16 al 21, que no vamos a comentar, pero que los pueden leer en sus casas para complementar en la lectura que hemos tenido, y leer la carta entera para encontrar el sentido más claro de este capítulo 3. Existe un retraso de la segunda venida de Cristo, ¿sí o no? Si tenemos que ser sinceros, y tenemos que serlo, por una parte diríamos que sí, si nos equivocamos en la interpretación de pasajes que tienen mucha importancia en la Escritura. Y entonces diríamos que hay un retraso. Y por otra parte, fundamentalmente, tendríamos que decir, porque esto es de lo que yo estoy convencido, pero que yo lo esté tiene muy poco valor. Lo importante es que realmente la revelación de Dios lo ponga de manifiesta, y que otras personas en diferentes tiempos han visto también que quizá el supuesto retraso no es tal. En el siglo I, que es cuando se escribe el documento que acabamos de leer, y digamos que estamos en los años 60 y algo del primer siglo, ya se plantea el problema de si no habrá un retraso en la segunda venida. Siempre que se suele hablar de la segunda venida, incluso en los libros que la tratan, los libros que se han manejado durante mucho tiempo en los medios protestantes de España, porque los protestantes españoles, salvo los del siglo XVI, que eran personas en su mayoría con serios conocimientos de la Escritura, estos estaban muy al tanto de cómo iban los estudios bíblicos y la teología en el centro de Europa, que es donde floreció la Reforma. Pero paradójicamente, lo que se llama la Segunda Reforma, que no fue reforma de nada desde el punto de vista, en el sentido de lo que fue el siglo XVI, La segunda reforma del siglo XIX, lo que se llama segunda reforma, es que la Biblia llega a España después de varios siglos de estar ausente. Y si hay que hablar de segunda reforma, hay que hacerlo en el sentido de que en el siglo XIX aparecen una serie de personas, quizá con la mejor motivación y que la mejor intención, que sí que reforman aspectos de la interpretación de la Escritura que hasta entonces no se había enterado nadie. Yo quiero que piensen que desde que el Señor Jesucristo desapareció de aquí, de la tierra, hubo personas muy capacitadas que todavía nos pueden enseñar muchas cosas en el día de hoy, que todos los llamados padres de la Iglesia en un sentido que aplicado rigurosamente no se pueden llamar así, pero así es como han pasado la historia, pues desde los primeros grandes hombres que aparecieron en la iglesia en Antioquía, pasando después por personajes como Orígenes, por personajes como los que tradujeron por primera vez, o el que tradujo por primera vez la Biblia al latín, por personajes como San Agustín y por los grandes maestros de la Reforma, nadie se enteró de una interpretación de la Biblia que además sobre la base de esa interpretación apoya todas las demás interpretaciones. Y esa interpretación aparece en el siglo XIX con una serie de personas que callo los nombres porque ya no están entre nosotros y hay que respetar a sus personas y su ministerio, yo lo hago, pero apareció un enfoque de las Escrituras que se llama el dispensacionalismo. Y que pasen 19 siglos y que nadie se entere de eso, y de repente pues se enteran muy pocos, pero eso luego fue prendiendo, se fue extendiendo por determinadas denominaciones, y en España, en unas denominaciones más que en otras, prendió de una manera muy seria. Y quiero decir que eso no ha traído más que problemas a las iglesias y a las personas. Yo he conocido personas emocionalmente muy enfermas por haber escuchado a dispensacionalistas en unos discursos que hacían poco menos que temblar a la gente. Cuando la Iglesia Católica utilizaba a misioneros que tenía por ahí por el mundo y los traía y hacía semanas enteras en que estos misioneros predicaban en las iglesias. Yo recuerdo esa época cuando estudiaba medicina en Valladolid y a las 5 de la mañana ya no se podía dormir. Porque los altavoces de las iglesias católicas estaban por toda la ciudad. Y todos los días decían lo mismo. Y la cosa era, por una parte, pues para tomárselo en broma, pero por otra parte, el que no te dejasen dormir durante una semana, sobre todo los que estudiábamos y andábamos con mucho sueño porque había que dedicar muchas horas a estudiar, pues que a las 5 de la mañana estuvieses oyendo como si tuvieses a la persona al lado con una canción que, bueno, era de pena, pero era un llamamiento, ¿no? Se decía, levántate, fiel cristiano, que ya viene la mañana. Y hablaba de que la iglesia ya estaba abierta y que te llamaba para que fueses. Bueno, una semana entera perturbando el sueño y el descanso de miles y miles de personas. En esa época, en el campo evangélico, había algo parecido, pero por otra parte completamente diferente. Venían predicadores y decían cosas como estas: el Señor puede volver dentro de 5 segundos. Yo llevaba poco tiempo de convertido. Decía, pues me resulta un poco raro esto a mí, leyendo lo que la palabra de Dios dice. Dentro de 5 segundos, mañana por la mañana, en cualquier momento el Señor puede volver. Y esto iba seguido de una serie de explicaciones de que esa segunda venida del Señor, aquellos predicadores pocas veces hablaban de la palabra parusía. Pero lo que sí ignoraban, de eso estoy seguro, es que para la segunda venida del Señor se emplean más palabras que esa, y unas cuantas muy importantes. Y que las emplea el apóstol que ellos utilizaban fundamentalmente en sus escritos, que era el apóstol Pablo. Se emplean otros términos, aunque ese término tiene que ver con la segunda venida, y es legítimo emplearlo en el contexto que es legítimo. Hay otros que la segunda venida se ve como una manifestación, digamos que quitará el velo para que tengamos un conocimiento de Dios que ahora no tenemos. Y eso está, por ejemplo, en el capítulo 6 de la primera carta a Timoteo, donde para esa segunda venida no se emplea la palabra parusía, se emplean otros términos. Son varias las palabras que se emplean en relación a la segunda venida. Pero no sé si lo sabían o lo querían ignorar. El caso es que esta palabra la vinculaban a que en cualquier momento Cristo puede volver. Hombre, sobre el supuesto de que Dios es soberano y puede hacer cosas, sí, pero hay que partir de una cosa muy importante, y es que Dios es fiel en el sentido que nunca se contradice a sí mismo. Y si en unas partes de la palabra de Dios se revela que no puede volver dentro de 5 segundos, porque antes de que vuelva tienen que cumplirse una serie de cosas que no se han cumplido todavía, pues no se puede estar por encima del bien y del mal. Y adjudicarle además al apóstol Pablo lo que nunca él predicó de esa manera. Por ejemplo, hay añadiduras en las traducciones de las Escrituras, algunas de las cuales es importante notar que las hemos leído esta tarde, y que hay que tener en cuenta lo que son añadiduras y lo que no lo son. Por ejemplo, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Lo que dicen los textos más antiguos, de más autoridad, es, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Y nada más. Y aquí, lo de ladrón en la noche es una añadidura. Pero es una añadidura que va muy bien o le va muy bien a los dispensacionalistas. Y el dispensacionalismo, entre otras cosas, sirve para lavarnos las manos y no comprometernos. Es una manera de no comprometernos. Ahora, ¿es verdad que el Señor va a volver? Hombre, eso está clarísimo a la luz de la revelación de Dios. Pero tenemos partes importantísimas. Coger Mateo 24 y separarlo de Mateo 25, ¿con qué autoridad? Si allí Mateo está resumiendo uno de los discursos más amplios y largos de Jesús de Nazaret antes de desaparecer de esta tierra y en un escenario geográfico o geopolítico muy importante para el futuro, que ya lo es en el día de hoy, ¿con qué autoridad separamos Mateo 24 de Mateo 25? No tenemos autoridad para separar lo que Dios une. Segundo, enseñó el Señor Jesucristo que iba a volver dentro de muy poco tiempo, en cualquier momento. No, matizó claramente lo que tenía que pasar antes de volver. Ahora, claro, el dispensacionalismo se ha inventado una historia que no resiste un estudio bíblico riguroso. Y lo siento por los dispensacionalistas, pero es así. Y ya que algunos de ellos me descalifican a mí porque no les gusta lo que digo, pero es que yo no sirvo a ninguna denominación, aunque doy gracias a Dios por la denominación y el contexto donde yo he conocido el Evangelio, y el 60 o 70% de mi tiempo desde hace 50 años se ha devenido en el marco de esa denominación. Pero yo no sirvo a ninguna denominación, ni a cristianos con apellidos. Que los cristianos son mis hermanos, sean de la raza que sean y del país que sean. Y yo creo que ustedes, los canarios que me conocen ya de muchos años, pues ya van 14 o 15 que venimos, han visto como creyentes de otras razas aparecen a vernos. No hemos hecho nada especial para que eso ocurra. Sencillamente hemos funcionado como los creyentes tienen que funcionar con otros creyentes, tengan el color que tengan o la raza que tengan. Pero a la hora de ser serios, pues hay que ser serios. El apóstol Pablo, según algunos, nunca se podía equivocar. Pero eso no lo dice Pablo de él. Pablo trata muchas cuestiones que dice, bueno, vosotros tenéis estos argumentos y estos argumentos. Y mis argumentos son estos, estos y estos. Y distingue muy bien cuando él dice, esto es un mandamiento del Señor y esto es lo que yo pienso. Cuando escribe la primera carta a los Corintios, en varias ocasiones. Esto es lo que Dios dice y esto es lo que pienso yo. Incluso llega un momento que dice que si alguien no está de acuerdo con lo que él piensa, pues de mi criterio viene a decir que está en su legítimo derecho si tiene argumentos bíblicos para no estar de acuerdo. Es decir, que ir más allá de lo que el apóstol Pablo dice de sí mismo es muy grave. La primera carta a los tesalonicenses, en la que se apoyan los dispensacionalistas, pues resulta que lo que se dice al final del capítulo 4 sobre los que han muerto en Cristo, porque en esa iglesia de Tesalónica había muchas dudas qué pasaba con los que morían antes de que el Señor volviese. ¿Qué podría pasar? Al final de Primera Tesalonicenses y del capítulo 4 se habla de la segunda venida. Y la separan de lo que dice en el capítulo 5. Como si en los textos originales hubiese capítulos que separasen eso. Y es un discurso integral. Empieza en un texto del capítulo 4 y continúa en los textos del capítulo 5. Y si se ve eso como hay que verlo, de dispensacionalismo hay nada de nada. La prueba está en que tuvo que escribir en un periodo de tiempo muy breve una segunda carta. Y en esa segunda carta, que vamos a leer porque es mejor leer lo que Pablo dijo que lo que diga yo, sale al paso de las falsas interpretaciones de la primera y de cómo algunos aprovechaban esas falsas interpretaciones para vivir a costa de los demás. Los describe el apóstol Pablo al final de las cartas como aquellos que vivían mariposeando, que iban de flor en flor, que habían dejado de trabajar, que vivían a costa de los que trabajaban. Y claro, si el Señor va a venir mañana o va a venir dentro de 3 días, ¿para qué voy a trabajar yo? ¿A razón de qué? Que trabajen los que tengan motivación y moral para trabajar. A mí lo que me corresponde es dar gracias a Dios, estar esperando que el Señor aparezca, y mientras que el Señor aparece, eso sí, hay que comer todos los días, y hay que alimentarse, y hay que vestirse, bueno, pues para eso está la iglesia, para eso están los hermanos. Es verdad que en el Nuevo Testamento la comunidad de bienes está clara, para mí. Esta es una cosa en que los dispensacionalistas les pone enfermos hablar de esto. Nos pone enfermos todo aquello que nos toca nuestros intereses, donde tenemos más puesto nuestro corazón. Y generalmente suele ser el dinero, los bienes, etcétera, etcétera. Y todo eso, ahora, si dice, no, hay que ser espirituales. ¿A qué se llama ser espirituales? ¿A vivir a costa de los demás? ¿Eso es una actitud espiritual? No, eso es una actitud anticristiana, antiética, antibíblica y ante todo lo que la palabra de Dios declara. Los tesalonicenses, algunos lo entendieron mal, y tan mal lo entendieron que el apóstol Pablo tiene que decir lo siguiente. Al final de la primera carta tiene que decir lo siguiente. Tiene que exhortarles a estar gozosos, a orar sin cesar, a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, a no menospreciar las profecías, a examinarlo todo y retener lo bueno, a abstenerse de toda especie de mal, pero al final de la segunda, en función de lo mal que habían entendido lo que respecta a la segunda venida en la primera, dice en el capítulo 3, verso 6 de segunda Tesalonicenses: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. A ver si él les predicó el dispensacionalismo. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. El dispensacionalismo en parte lleva a eso. Sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Y ojo, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Conclusión de que el Señor puede ocurrir con el ejemplo que tantas veces se ha predicado, de aquel siervo de Dios tan entregado y consagrado que aparece su nombre por algunos libros, y que yo respeto eso, porque quien tiene que ver las cosas es Dios en su día, y a lo mejor el hombre estaba convencidísimo que las cosas eran como él las creía y las pensaba, que abría la ventana de su casa cada mañana, miraba al cielo y dice: ¿será hoy? ¿Será mañana? Bueno, eso es un simplismo del dispensacionalismo, pero en la práctica es así. Eso puede llevar a un culto a Dios que no es el culto que tenemos que dar a Dios, a unas conclusiones que pueden hacer que todo el mundo diga que trabajen los demás, porque aquí no merece la pena seguir trabajando para nada. Fíjense, si alguno no trabaja, que tampoco coma. Y esto que voy a decir ahora no es la defensa de un régimen político que hace agua en muchos aspectos de los derechos humanos, y que yo no apoyo en ese sentido, y que sus motivaciones primarias se fueron torciendo. Pero en ascensores de hoteles de La Habana está puesto ese texto: el que no trabaja, que tampoco coma. Eso no quiere decir que ese régimen haya creado un cuerpo de funcionarios que no da ni golpe, pero que come todos los días. Pero a lo que voy es a que qué pasa cuando un creyente entra en un ascensor de un país que militantemente es ateo. Eso no quiere decir que las personas no crean, que hay muchos creyentes en ese país, pero desde el punto de vista del Estado es un Estado ateo, con que se encuentre con una carta precisamente del personaje más paradigmático del cristianismo, el apóstol Pablo, aparte del Señor Jesucristo. Que uno se encuentre leyendo eso y que uno siga sin trabajar, pero comiendo todos los días, y que esto además se lo digan personas que lo han tomado de la Biblia y que dicen que no creen en Dios. Pues así reaccionaron. Tuvo que escribir una segunda carta para que no hubiese equívocos. Y dice el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses: pero con respecto a la venida parusía, en primer lugar, cuando se habla de parusía hay que decirle a la gente que ese término no es un término estático, que no quiere decir que el Señor está en un sitio parado. Imaginárnoslo nosotros como si fuese un hombre como nosotros, sentado en una silla o en un trono, y que un día se va a levantar y va a volver. Porque si queremos ser literalistas, en la muerte de Esteban, Esteban lo veía de pie, pero la Biblia ya decía que estaba sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Y seguramente, si estuviese sentado a lo largo de la historia de la Iglesia, se habrá levantado muchas veces. La palabra parusía no tiene el sentido de un término estático, de que está quieto el Señor hasta ahora, hasta que se cumplan una serie de cosas, y luego se pondrá en movimiento. La palabra parusía quiere decir, en su sentido más profundo, no que va a venir, sino que está viniendo. Y esto es un asunto serio y profundo. El mundo se va deviniendo, la historia se va deviniendo, los acontecimientos se van sucediendo. Dios es el Señor de la historia y quien controla esos acontecimientos. ¿Y en qué sentido se deviene el mundo? Se dice del Señor Jesucristo que es el Alfa y la Omega. Y hay autores muy serios que han desarrollado ese recorrido desde el Alfa a la Omega. Y en la medida que se va haciendo ese recorrido, la parusía se va realizando, hasta que llegue un momento histórico en que el Señor Jesucristo aparezca. Dice: pero con respecto a la venida parusía de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ojo que es importante esa matización, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni seáis alarmados. Yo he conocido creyentes alarmados y conturbados, pensando, llegando emocionalmente a enfermar y hacer trastornos dentro de la salud mental muy serios, porque el Señor iba a venir y no los iba a llevar a ellos. O llegar un día a su casa y no encontrar a nadie en casa, y vivir de una manera ansiosa y desesperada como para ir a la urgencia de un hospital, porque el Señor había venido y resulta que no había llevado a esa persona. Predicaciones que engendren este tipo de trastornos en las personas no es las predicaciones que se pueden, digamos, deducir de la revelación de Dios. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni seáis alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuese nuestra. Quiere decir que habían llegado a alguna carta o algunas cartas a esa iglesia, escritas en nombre de Pablo, diciendo eso, será hoy, será mañana, será en cualquier momento. Y este fraude se ha dado durante mucho tiempo y parece que persiste hasta el día de hoy. Ni por carta como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fijémonos, ¿eh? O sea que no es lo que yo digo. Es lo que dice nada menos que aquel que se utiliza para justificar el dispensacionalismo, porque el discurso escatológico de Jesús de Nazaret se tergiversa en esa interpretación y se tuerce, lo que es muy grave. Cuando él dice que los cielos y la tierra pasarán, pero que mis palabras no pasarán. ¿Y qué autoridad tenemos nosotros para tergiversar el discurso del Señor Jesucristo o el discurso de Pablo o las cartas de Pablo? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga una serie de cosas. ¿Vale? ¿En qué quedamos? ¿Puede venir en cualquier momento? Pues para salvar esto, se ha inventado lo que se llama el rapto de la iglesia. Que esa segunda venida va a tener dos tiempos. Uno, el que el Señor viene a por los creyentes, que solo se enteran ellos de que viene, en contraste con el mensaje del Señor Jesucristo de Mateo 24 y del mismo apóstol Pablo de otras partes de la Escritura y del libro de Apocalipsis, por hablar de Juan y de su postura ante esto, que cuando el Señor venga todo el mundo le verá. Ahora, por lo visto, no. Solo le van a ver algunos. Y entonces el Señor se los lleva, y entonces aquí es donde empiezan las cosas serias. Pero los creyentes no van a pasar por eso, porque somos unos privilegiados, y nuestro testimonio consiste en ser muy fieles cuando no tenemos peligro de ningún tipo. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía no es dos o tres que dejan el Evangelio, ¿eh? La apostasía es que dentro del cristianismo habrá una negación de Cristo por parte de personas que durante décadas, años o lo que sea, han militado diciendo que son cristianos. Y hoy sí que vivimos unos momentos donde el tema de la apostasía en el mundo occidental, en otros mundos gracias a Dios no, pero en este mundo sí, en el mundo occidental, que es el mundo rico, es donde se va a dar fundamentalmente la apostasía. Porque van a hacer también de este mundo occidental quien se va a levantar como una alternativa a Cristo. Pero en países pobres, los creyentes no están apostatando de la fe. Aquí sí. Hay formas de apostatar. Pero la apostasía como hoy, si conocemos un poco la historia, no se dio nunca. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. A ver, ¿dónde estaba la apostasía en el siglo XIX. Algunos apostatarían, pero a nivel de la dimensión de hoy no estaba. ¿Dónde estaba el hijo de perdición y el hombre de pecado, el anticristo, en el siglo XIX? Hombre, si hacemos cálculos, ¿qué es lo que hacen? Parece que estamos, en lugar de prestando atención a la Biblia, prestando atención a otros libros de los judíos y funcionando cabalísticamente. Y hacemos cálculos y decimos, hombre, pues Nerón era el anticristo, Napoleón Bonaparte era el anticristo, Hitler era el anticristo. Pero hombre, si en el siglo I y en la primera carta de Juan, ya Juan dice que se han levantado muchos anticristos, ¿con qué novedad venimos ahora? Todos estos personajes tienen rasgos y caracteres que van a revelar al anticristo. Pero estos personajes, para que venga el anticristo y se siente en el templo de Dios, ¿dónde está eso? Porque hasta que eso no ocurra, la Biblia dice que el Señor no va a volver. ¿Y eso dónde está? ¿Y qué es el templo de Dios? Porque aquí entramos en otra dimensión del dispensacionalismo. ¿El templo de Dios qué es? ¿El nuevo templo que los judíos van a edificar en la explanada del templo? ¿Ese es el templo de Dios del que se habla aquí en la carta a los tesalonicenses? ¿O el templo de Dios quién es ahora para Dios? Porque hay una historia del tiempo, ¿eh? El tiempo empezó siendo, la casa de Dios empezó siendo un lugar, Betel, por una experiencia muy especial del padre de Israel, de Jacob, en ese lugar. Después el templo de Dios estuvo en muchos sitios. Estuvo en Silos, hemos hablado esta semana en algún momento de eso, en la época de Samuel. Estuvo en Jerusalén cuando lo edificó Salomón. Volvió a estar cuando se edificó en la época de Ageo y de Zacarías, más pequeñito, pero estuvo, fue destruido, estuvo en Jerusalén cuando lo edificó Herodes y ahora no está, porque en el año 70 desapareció. ¿Y dónde se va a sentar el anticristo para dirigir el cristianismo? En ese templo. O sea, ¿qué hacen los dispensacionalistas con toda la cantidad de textos del Antiguo Testamento? Que hablando de un último templo, habrá sacrificios igual que los hubo en todos los templos del Antiguo Testamento. O sea, nosotros vamos a subir a Jerusalén para presentar en sacrificio corderos en holocausto y nosotros vamos a hacer eso. O sea, la Iglesia va a hacer eso. Porque una de dos, o hacemos caso de lo que dice Zacarías y lo que dice Ezequiel, etcétera, o no hacemos caso. O lo dice para un pueblo, o quién es el Israel de Dios hoy a la luz del Nuevo Testamento. Bueno, pues nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Este espíritu sí que funciona, y funciona hoy en el mundo occidental como nunca. Pero ¿dónde está el personaje? El mundo busca ya, ¿eh?, un gobernador a nivel universal. Ya lo busca. Y las religiones hace mucho que buscan el sincretismo, fusionarse con una cabeza. Y ya sabemos que hay una que pretende ser la representante de Dios en la tierra por excelencia. Esas cosas sí existen. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, a alguno le falta poco, ¿eh? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y no vamos a seguir ahí. El retraso de la parusía lo vivió el mismo apóstol Pablo cuando escribe la primera carta a los Corintios. Y no hay que asustarse de eso. Él estuvo durante algún tiempo imbuido de que La segunda venida del Señor podía ser inminente. Cuando dice aquí que el día del Señor está cerca, dice que nadie os engañe, ni por carta, ni por palabra nuestra, ni por estilo, en el sentido de que el día del Señor está cerca, está diciendo en que el día del Señor ha llegado, en que el día del Señor está presente. ¿Saben ustedes cómo los dispensacionalistas tergiversan este capítulo 2 para que les encaje en sus esquemas? Pues se lo voy a decir. Eso lo escuché yo llevando muy poco de convertido y ya me pareció muy serio. Solo que en aquella época me faltaba a mí madurez y profundidad para poder argumentar cosas que en unos meses de convertido no era fácil en un tema tan delicado. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, todavía escucharán hoy a predicadores dispensacionalistas que les dirán que este texto está mal traducido. Está muy bien traducido. Y les dirán, no, hay que traducirlo así, porque la Biblia del rey Jaime da esa orientación para que se traduzca de esa manera. El dispensacionalismo tiene que ver mucho con determinado país, que no es precisamente, no está en el centro de Europa, ni en los países de la Reforma, que nunca fueron las iglesias reformadas dispensacionalistas en este sentido, ¿no? Pero sin embargo, los dispensacionalistas salieron del anglicanismo y de ahí en adelante mejoraron mucho lo que es la adaptación de la Biblia a la vida de los creyentes, aclararon muchos conceptos, pero también inventaron cosas. Dice que no se traduce, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que hay que traducir por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, cambiamos esto y cambia todo el sentido de lo que se dice. Y esta traducción es fraudulenta 100%, es falsa. No se puede decir eso, porque los textos del apóstol Pablo no lo dicen. Y porque además, si vemos todo el contexto, vemos que hay una contradicción muy grande y enorme. En el siglo I ya había una preocupación sobre la demora de la segunda venida. Si ustedes estudian la segunda venida de Cristo desde el punto de vista de lo que enseñan las parábolas, especialmente Mateo 13, encontrarán claro que habrá una demora, que pasará un tiempo hasta que el Señor venga, que tienen que pasar una serie de cosas, y que cuando venga, vendrá una vez, no dos. Una para recoger a su iglesia y otra ya para juzgar al mundo. Vendrá una vez. Y fíjense, alguien dirá, hombre, pero la primera carta a los tesalonicenses no enseña precisamente esto del rapto de la iglesia. Pues a ver, si lo enseña o no lo enseña, ¿por qué no lo enseña? Y dice en Tesalonicenses lo siguiente. En el capítulo 4, verso 13, pero tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que habían muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, otros que no eran cristianos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá también Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor Jesucristo, no precederemos a los que durmieron. Bueno, es verdad que el verbo vivir, que aquí se traduce por vivimos, también se puede traducir legítimamente por vivamos. No los que vivimos, sino los que vivamos. Esa es una traducción también correcta. Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos o vivamos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Literalmente, para recibir al Señor es al encuentro del Señor. Ahora ustedes me dirán, usando solamente el sentido común, desde un punto de vista bíblico, cuando alguien viene, salimos al encuentro de alguien que viene. Pero resulta que la cosa se cambia al revés, que parece que alguien viene y nosotros no salimos al encuentro, salimos para irnos con él. Es como si él nos está, es él el que sale al encuentro nuestro, es justamente todo lo contrario. O sea, se sale al encuentro de alguien que viene. Y además, el Señor Jesucristo esto lo dejó claro, que iba a pasar cuando él venía, y otras partes de la Escritura también. Bueno, pues aquí en la tercera de Pedro, y ya muy brevemente, había una crítica porque se decía, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Literalmente es de su parusía. Había argumentos de que todas las cosas existían, como desde el principio de la creación. El apóstol Pedro ataca estos argumentos de manera seria y sólida, diciendo, hombre, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El ignorar voluntariamente tiene el sentido de ignorar voluntariamente porque queremos ignorar. O sea que hay una responsabilidad clara en este sentido. Luego dice que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Sintetizando, todo lo que va a decir a continuación es cómo estos cielos y esta tierra pasarán. En algunos de estos días hablamos, cuando hablamos del Salmo 104 y de alguna otra parte, que la Biblia enseña que los cielos van siendo desplegados, y hablamos de la teoría científica del Big Bang y de la posibilidad de que pueda coincidir esa teoría con algo que dice la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que un día los cielos y la tierra que están siendo desplegados, la teoría del Big Bang dice que todo se mueve en el universo, que no hay nada estático. Por eso, entre otras cosas, Josué en su día podía pedir que se parase la luna y que se parase el sol, cuando se creía que eso era imposible, porque todo se está moviendo y lo que se mueve se puede parar. Y de hecho se paró. Y hay cálculos científicos acerca de lo que ocurrió en esa época, y ahí algunos científicos efectivamente sobre esta época ocurrió algo de la duración de un día que no era lo habitual. Esto ya lo saben, sin apoyarse en la Escritura, pero coincide. Pero la palabra de Dios también nos dice que estos cielos, igual que Dios los despliega, que es una manera de hablar, van a ser plegados, enrollados. Y si esto va a terminar con fuego a nivel cósmico, sabemos que cuando, si se emplea la imagen de los pliegos, de los pergaminos que se despliegan, cuando arden, se van plegando, se van plegando. Y aquí lo que nos enseña Pedro, y de una manera muy seria y profunda, es como una de las teorías que la ciencia mantiene hoy, es que los cielos y la tierra en la que estamos pasarán desintegrándose los elementos. Estamos hablando de fenómenos atómicos. ¿De qué estamos hablando? Pasarán desintegrándose los elementos. Y una de las 10 teorías, y quizá la más importante, de cómo puede terminar este mundo, es con fuego. Desmaterialización de la Tierra, que es un punto pequeñito donde vivimos, y de todo el cosmos. O sea que, igual que el diluvio lo califica aquí Pedro de cataclismo, de algo muy serio, será más serio esa desintegración. Y lo dice de manera clara. Dice, pero el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora mire, cuando los dispensacionalistas cogen este capítulo 3 y lo literalizan, dicen que los 1000 años de que habla aquí son literales. Esto no hay nadie que estudie la Biblia en serio en este contexto que lo pueda admitir. ¿Ignoráis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día? ¿En qué sentido son literales? ¿Los 1000 años son un día? ¿Cada día son 1000 años? No, son 1000 años. Porque hay otras partes de la Escritura donde se habla de 1000 años. Hombre, se nos está diciendo por un pescador ilustrado, ya hablamos ayer de lo que era sin letras y del vulgo, por un pescador ilustrado e inspirado, se está hablando de que el tiempo se estira y se encoge. Y desde Einstein para acá sabemos que esto es una verdad científica, no una teoría, una verdad científica. El tiempo se estira y se encoge. Y la Biblia nos dice que el tiempo nace de Dios, está al principio del capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, donde se emplea otro término, pero para que los que tengan interés no les quede duda, yo les clarifico el término, porque luego lo leerán y dirán, ah, pues esto no dice lo que el predicador dijo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido constituido el universo, literalmente en griego es el tiempo, los siglos. No habla aquí del espacio, está hablando del tiempo. El tiempo nace de Dios y el espacio nace de Dios. Y por eso dice, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, lo único que no se veía es Dios. Y en el principio no hay Dios y la nada, como han mantenido algunos filósofos, o se mantiene hasta el día de hoy. Porque si en el principio existe Dios y además existe la nada, en el principio Dios y la nada son la misma realidad, ¿o qué pasa? No, en el principio es Dios, y Dios no crea de la nada. La primera carta a los Tesalonicenses dice que todo lo creó de Él, por medio de Él y para Él, y que lo creó en Él, no de la nada. Toda la creación, el espacio y el tiempo, han sido creados por Dios. Y Dios es el Señor del tiempo y también el Señor del espacio. Estos 1000 años nos hablan precisamente de que no podemos decir será hoy, será mañana. Que Dios, el tiempo se estira y se encoge para Dios. Y no retarda su promesa. ¿Por qué no vino todavía? Una razón importante. Para que se produzca la metanoia en las personas, el arrepentimiento, el cambio de la mente y la manera de pensar en cuanto a Dios y en cuanto a los demás seres humanos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Ya que dicen, bueno, una cosa es el día del Señor, y luego más abajo, cuando habla en el versículo 12 del día de Dios, dice, otra cosa es el día de Dios. O sea, para los dispensacionalistas el día de Cristo es una cosa. El día de Jesús Cristo es otra cosa. El día de Dios es una cosa. El día del Señor es otra cosa distinto. Está lleno de días que son completamente diferentes. Y en la palabra de Dios son exactamente el mismo día. Y en contextos distintos. Y no hay más que un día. El día de Cristo, el día de Jesucristo, el día del Señor y el día de Dios son el mismo día. Y es el día en que volverá y establecerá plenamente su reino. De todos estos elementos que van a pasar, dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, disueltos, literalmente, hablamos de una desintegración, para mí hasta la desintegración atómica y de las partículas subatómicas que hay, para mí, y para otras personas. Y la tierra y las obras que en ella es serán quemadas, quiere decir serán halladas, quiere decir que serán reducidas a elementos muy simples, a toda esta desintegración de los elementos. Dice, puesto que todas esas cosas han de ser desechas, ¿cómo deis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Se retrasa para la conversión de las personas en el mundo. Se retrasa para el crecimiento de la Iglesia, la edificación de la Iglesia y la formación de la Iglesia. Hasta que llegue a la altura que Cristo quiere que llegue. Y para eso nos ha dejado su palabra y más que su palabra. Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos o disueltos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Bueno, pues una de las teorías científicas es que las cosas pueden ser de esta manera. Y no están fundamentadas en la Biblia, ni se hace referencia a ninguna cita de la Biblia, y además los científicos que mantienen eso, muchos no creen en Dios, o hablan de su ateísmo, y algunos sí cree, pero no cita la Biblia para esto, porque desde un punto de vista científico no es correcto ni ético citar la Biblia ante, digamos, la exposición de unos hechos científicos que pueden ser verdaderos o que pasado mañana se puede demostrar que no lo son. Y no se puede jugar citando la Biblia y poniéndola aquí diciendo la guerra de Irak. Fíjense, durante la guerra de Irak se estuvieron escribiendo libros en determinado país para venderlos por millones de ellos, cuyo contenido es absolutamente demencial, peyorativo y denigrante para los creyentes, porque producen mucho dinero, aplicando textos de la Escritura que, bueno, ya estábamos en la gran Babilonia del Apocalipsis, ¿eh? Ya estábamos a punto de que todo esto, punto final. Y sobre todo cuando Saddam Hussein se le ocurrió decir que con el primer Bush, que aquel enfrentamiento era la madre de todas las batallas, eso se tomó al pie de la letra, y ala, venga, meter textos ahí del Apocalipsis y de Daniel y de no sé dónde, y todo eso, ¿qué? Pues todo eso, absolutamente nada. Porque cuando las cosas ocurran, ocurrirán, y nos enteraremos de que están ocurriendo. Y hay una frase aquí, esperando, y con esta termino porque ya me he pasado 5 minutos, tal como nuestro hermano decía, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Voy a decirles una cosa que no sé si la he dicho estos días, a lo mejor si en algún momento. Hay un autor que para mí, y para personas con más erudición que yo, y de los que yo he aprendido mucho, es el mejor escatologista que ha habido en el siglo XX, y el más serio. Es católico, pero la Iglesia Católica le ignoró. Es asturiano, no es propaganda. No es propaganda. Solo se vendieron sus libros después de su muerte. ¿Y por qué? Porque se busca el dinero. Y como era un personaje teológicamente reconocido a nivel internacional, no tenía ningún problema para relacionarse con los grandes teólogos del protestantismo, con Kuhlmann, con Bulban, con Tilgis, etcétera, etcétera, pues resulta, tenía mucha credibilidad. El nombre es Ruiz de la Peña. Cualquier libro que se compre de este autor solo se estará aprendiendo cosas muy importantes y serias de la palabra de Dios. Pasa del catolicismo, de sus dogmas, se dedica a analizar la Escritura y a interpretarla de acuerdo con la exégesis profunda y seria que él podía hacer de las Escrituras. Pues él traduce, y muy bien, este versículo 12 de la manera siguiente. En Reina Valera 60 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Él traduce, esperando y acelerando la venida del día de Dios. Fíjense, esperando y acelerando la venida del día de Dios. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de decir será hoy, será mañana, puede ser dentro de 5 minutos, dentro de un cuarto de hora, no sé qué, nuestra manera de vivir, la presencia de la Iglesia en este mundo, y lo digo entre comillas y con todo respeto, porque Dios es el que nos preside y el que nos oye, nosotros podemos acelerar esa segunda venida. con nuestra manera de vivir. Entonces se dirá, ¿es que depende de nosotros que venga primero? No, depende de Dios. Pero Dios es el que actúa en nosotros, lo saco un poco de contexto, pero es para ilustrar tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso está en el contexto de ocupaos en vuestra salvación o desarrollad o trabajad vuestra salvación con temor y temblor. Por lo tanto, esperando y acelerando la venida del día de Dios. Y por si fuese poco, estas secuencias de la segunda venida de Pedro, estos textos de la Escritura son los que no nos meten en conflictos que luego no sabemos resolver. Si tenemos claras cómo tienen que ser secuencialmente las cosas, ¿por qué nos complicamos la vida a meternos en libros que están llenos de imágenes? Miren, para poder interpretar el Apocalipsis, lo que les voy a decir, a lo mejor les sorprende, pero solo una cosa del capítulo primero. Cuando dice, y voy a leer el texto y termino de verdad, solo una cosa del capítulo primero de Apocalipsis, donde dice lo siguiente. Dice, esto que le pasó, estas visiones que tuvo Juan en la isla de Patmos, que las tuvo, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, etcétera. Yo estaba en el Espíritu, traducido literalmente y sin ningún fraude del griego, es llegué a estar en el Espíritu. ¿Y cuál es el sentido de todo? Que todo esto que vio y oyó fue en una situación especial de su conciencia, de éxtasis. En una situación de éxtasis. Y para poder analizar esto, hay que tener una formación en psicología profunda, muy seria. Hay que tener una formación en simbología, a través de lo que significan los símbolos de toda la historia de la humanidad, muy seria. Hay que tener una formación de aquellos contenidos arquetípicos que hay en el inconsciente del hombre y que Dios cuando se revela hace que salgan, y que están en Ezequiel plasmados de esa manera, y que están en Daniel, y que están en el Apocalipsis, una formación teológica muy seria, una formación científica en las ciencias del espíritu muy seria. No cualquiera puede interpretar esas cosas. Y aún así, no hay que dogmatizar nunca, porque no estamos seguros. Ahora, vayamos a donde lo tenemos claro. Vayamos a Mateo 24, y fíjense, Mateo 24, que para los dispensacionalistas, vamos, es como pan comido, decía Juan Valdés, o sea, si hay que hacer un monumento a la erudición, a la profundidad de conocimientos de un español en la historia de la Iglesia, en cuanto a erudición y profundidad, y un maestro que desarrolló en Italia su labor, porque aquí la Inquisición naturalmente lo buscaba y no lo quemó porque su hermano era secretario del rey de España y de Alemania, Juan Valdés dice, cuando comenta Mateo 24, que a él le parece, él que escribió comentarios prácticamente a todos los libros de la Biblia, aunque se conserve muy poco de él, que Mateo 24 es el capítulo más difícil de interpretar de toda la Escritura. Y por lo visto, pues para algunos eso es, pues eso, pan comido, o sea, es muy fácil, Algunos que están muy lejos, naturalmente, de la formación de esta persona o de otras personas de esa formación. Así que, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, esperando y acelerando esa venida en la medida que nosotros deseamos que Él venga de verdad. Que lo del Maranata lo queremos de verdad, No lo queremos solo de palabras. Y Dios actuará en el tiempo que tiene que actuar y las cosas ocurrirán en el tiempo que tienen que ocurrir. Bueno, me pasé un poquito, pero menos que otros días. Por lo tanto, yo creo que podemos dejarlo aquí y hacer el descanso que decía nuestro hermano.